Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE, que hemos empezado a las 6, cuando era noche cerrada todavía y hacía no mucho menos frío que el que tenemos ahora. Los profesionales que se dedican a las cosas del tiempo nos dicen que estamos en el fin de semana más frío de lo que llevamos de invierno. Hay 25 provincias en 10 comunidades autónomas que están en riesgo amarillo por temperaturas mínimas de hasta 8 grados bajo cero. Todos sabemos dónde. Castilla y León, Aragón, Navarra, La Rioja, buena parte de Cataluña, Cuenca, Guadalajara, también en Guipúzcoa, en puntos de Vizcaya, en fin, donde habitualmente hace frío en invierno, pues este fin de semana un poco más. Atentos a las nieblas matinales en el sur de Castilla-La Mancha y en el interior de Galicia, y cuidado con el hielo, especialmente al volante, en zonas donde supone un peligro añadido. ¿Y qué nos vamos a encontrar a partir de mañana? Esta semana que entra va a seguir con temperaturas muy similares, es decir, con frío, al menos hasta el viernes. En la crisis abierta por Rusia en Ucrania, es tiempo para la diplomacia y los pasos que tienen que darse para solucionar el conflicto deben ser en la sombra, a puerta cerrada. Es así siempre, como se han solucionado cuestiones similares. Y no se puede decir que en las últimas horas se haya avanzado, no. Los únicos movimientos que hemos comprobado van destinados a la reacción ante una posible nueva invasión de Rusia en Ucrania. Los 100.000 soldados que ha colocado Moscú en la frontera siguen ahí, preparados para entrar y preparados para combatir si es que se desata una guerra. Esto es importante recalcarlo porque algunos, aquí en España, también en otros puntos de Europa, lo pasan por alto. Se agarran al no a la guerra, olvidándose de que hay un país preparado para ella, con Putin intimidando a un vecino y diciéndole que si no hace lo que él quiere, ahí tienen a 100.000 soldados preparados para atacarles. 100.000 que pueden ser muchos más. Los últimos movimientos se ponen en el peor de los escenarios. Nadie es capaz de calibrar si va a llegar ese momento. Nadie quiere que se produzca. Pero las distintas fuerzas internacionales prefieren estar preparadas. Estados Unidos quiere aliados para esa respuesta y en las últimas horas han hablado el jefe de la diplomacia estadounidense con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá. ¿Para qué? Para concretar las sanciones si Moscú da el paso. Anuncian consecuencias masivas y costes económicos severos, pero sin dar más detalles. Aquí en Europa vamos en la misma línea. Sobre el terreno, el ejército ucraniano ya tiene la primera partida de ayuda militar prometida por Estados Unidos. Se prevén 200 millones en asistencia de seguridad. Ese primer envío supone material que suma 90 toneladas de armas y de municiones que ya están en disposición del ejército ucraniano. ¿Qué tiene que ocurrir para que se pueda llegar a una solución? Que es lo que deseamos todos. Bueno, de inmediato Rusia no va a retirar sus tropas porque eso significaría un evidente síntoma de debilidad. Así que todo pasa por una escenificación en la que parezca que nadie pierde. Lo ha explicado a la mañana del fin de semana de COPE Antonio Alonso, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo.
¿A qué arreglos pacíficos se puede llegar? Pues simplemente posponer la adhesión de Ucrania a la Unión Europea o un compromiso por parte de Ucrania, no sé, de que la participación en la OTAN pues no será plena, algo así, ¿no? Es decir, como aguar este vino de tal manera que no sea tan efectiva esa entrada de Ucrania en la Unión Europea o en la OTAN.
Claro, ese sería el escenario deseable, pero que a día de hoy nadie es capaz de ratificarlo con rotundidad y no se vislumbra que pueda ser a un corto plazo. En España el presidente Sánchez sigue sin contar en público cuál es su postura. Sería deseable también que lo hiciera en una comparecencia sin límite de preguntas. Nos hemos quedado con lo que dijo el viernes su ministro de Exteriores. Iremos de la mano de la OTAN y de la Unión Europea. como desde Podemos continúa marcando territorio y distanciándose de esa línea del PSOE, lo que ha hecho Sánchez es publicar un escueto mensaje en redes sociales. La foto y el vídeo no tienen desperdicio. Salen en una imagen en su despacho, posando, haciendo que habla por teléfono, no nos dice con quién, con su maletín, delante de la pantalla del ordenador para que se vea bien el rótulo de presidente del gobierno. No vaya a ser que se nos olvide que es presidente del gobierno. En el mensaje nos cuenta que está siguiendo muy de cerca la situación en Ucrania y en permanente contacto con los representantes de la Unión Europea y la OTAN, así como con líderes europeos, y que apuesta pues por la unidad, la distensión, la solidaridad, el diálogo, que es el momento de la diplomacia. Bien, ¿a quién va dirigido este mensaje? A sus socios de Podemos, que siguen señalándole y abriendo una grieta cada vez mayor. El último, el ex vicepresidente Pablo Iglesias.
¿Qué tenemos que ganar los europeos con la ampliación de la OTAN hacia Ucrania? ¿Eso quiere decir que hay que ser prorruso? No, mire usted, ni prorruso ni pro Estados Unidos. Propaz, propaz. Y la mayor parte de la gente progresista de este país, y yo diría también de la gente conservadora, quiere paz.
Claro que todos queremos paz. Pero a Pablo Iglesias se le olvida lo fundamental. Es Rusia quien amenaza a Ucrania desplegando esos 100.000 soldados que no se han movido en los últimos días, que empezaron esas maniobras militares allá por el mes de diciembre, que llevan tiempo atrás. Y no hay duda, el no a la guerra, que se lo griten a Rusia. La invasión, una nueva incursión de Moscú en Ucrania, sigue en pie. El motivo ya lo hemos explicado. Putin no quiere que la OTAN se expanda por el este porque acercaría Ucrania a Occidente y se alejarían sus deseos de controlar totalmente esta vieja república soviética. ¿Y de la pandemia qué? Pues ante la ausencia de datos oficiales del Ministerio de Sanidad durante el fin de semana, el indicador nos lo vuelven a marcar los registros que sí adelantan las comunidades autónomas. Bajan los contagios en Madrid, en Aragón, en Cantabria. No bajan, pero la incidencia sí lo hace en Andalucía, que aunque sigue siendo alta, pero tienen 37 hospitalizados menos que el viernes. También 68 hospitalizados menos por coronavirus en centros de Cataluña. Las dos comunidades han incrementado levemente la presencia de pacientes COVID en UCI. Y a medida que nos vamos alejando de la Navidad, ya han transcurrido las dos semanas después de Reyes, pues espera que la tendencia siga bajando. Vamos a comprobarlo mañana, lunes, en el dato actualizado por el Ministerio de Sanidad, y por eso se ha abierto un debate. ¿Es el momento oportuno para reducir las cuarentenas? Lo piden comunidades de distinto color político. La Comunidad de Madrid, del PP, Castilla-La Mancha, del PSOE, ahora mismo está en 7 días. Empezamos con 10, en Nochebuena se redujo a 7, así que si te contagias ahora mismo tienes que estar aislado en casa una semana. Pero además de estas comunidades autónomas, además de Madrid y de Castilla-La Mancha, también los empresarios quieren que esa cuarentena, que ese aislamiento se acorte aún más. ¿Por qué? Porque la actividad económica se está viendo perjudicada. Las bajas laborales están ahora mismo en unos niveles que no se han conocido nunca. En COPE hemos preguntado a José María Martín Moreno, catedrático de Medicina Preventiva y de Salud Pública en la Universidad de Valencia. ¿Acortamos o no acortamos las cuarentenas?
Todavía hay que mantener prudencia. He oído las propuestas de empresarios y de ciertas comunidades autónomas de reducirlo a 3. A mí eso me parece absolutamente bajo e inaceptable. Pero 5 ya no parece tan irrazonable, porque el porcentaje de personas que todavía contagiarían a partir de ese quinto día, desde el primer día de sintomatología, pues sería muy, muy pequeño.
Ahí está esa opción. No es descabellado, por tanto, reducir la cuarentena a 5 días, es decir, 2 menos que ahora. ¿Cuál es el argumento?
Hemos visto que básicamente los casos secundarios, o sea, que la transmisión después del quinto día de sintomatología, pues empieza a ser cada vez más infrecuente que esa persona, digamos, pueda contagiar a otra persona.
Aún así, este catedrático, viendo la evolución de la pandemia, no es partidario de tratar el coronavirus como una gripe ordinaria, al menos por el momento. Y las últimas horas se ha materializado una noticia que confirma la verdadera cara, el verdadero rostro de Bildu. No es que no lo supiéramos, pero en esa estrategia de pactos en la que el PSOE ha ido de la mano de los de Arnaldo Otegi, pues han tratado de blanquear a esta formación, que es lo que es, el partido heredero del brazo político de ETA. La noticia es que el último responsable de la banda terrorista, David Pla, se ha integrado en la nueva dirección de Sortu. La formación Sortu está incluida en Bildu y es una de las muchas marcas con las que los proetarras se han ido colando en la esfera política. Ahí está la novedad, que tampoco sorprende. Un jefe de ETA dentro de la dirección de una de las terminales políticas del partido de Otegi. Este David Pla es el que salió encapuchado dentro de la performance de 2011 en la que ya agonizantes declararon el cese definitivo de la actividad armada. Este David Pla es el que en el año 2000 fue acusado de apoyar al comando terrorista que pretendía atentar contra el entonces alcalde de Zaragoza, José Atarés. Y este David Pla ha cumplido condena por pertenencia a banda terrorista en España y en Francia. Ahora forma parte de la dirección de Sortu. Por cierto, su elección coincidía con el aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez. Tal día como hoy, 23 de enero de 1995, el entonces concejal en el Ayuntamiento de San Sebastián comía en un restaurante de la zona vieja y el terrorista Chapote le asesinó de un tiro en la nuca. Su familia le recuerda cada año en el cementerio de Donostiarra. Allí su hermana, Consuelo Ordóñez, decía que el David Pla, entrando en la dirección de Sortu, es un claro ejemplo de puertas giratorias.
La fachada política de ETA, que es Sortu, ¿no?, está ahora mismo confirmando el nombramiento de David Pla, que fue el último jefe de ETA, como número 3 del partido. Las puertas giratorias de ETA. Para todos los que dicen, y tenemos que escuchar tantas veces, ¿no?, que no, que el terror no ha servido para nada. ¿Que no ha servido para nada? ¿Que no ha sido rentable el terror?
Por cierto, David Pla era el jefe de ETA cuando la banda asesinó a dos jovencísimos guardias civiles en Calviá, en Mallorca, Diego Salvá y Carlos Sainz de Tejada. Además de entrar en la dirección de Sortu, podría ayudar a esclarecer la autoría de este atentado que a día de hoy se desconoce. Y una cosa más, su nombramiento vuelve a retratar a Pedro Sánchez, que repitió hasta cansarnos que no iba a pactar con Bildu, pero que lo ha convertido en uno de sus principales aliados para seguir en Moncloa o para llegar, con la abstención de los proetarras, al gobierno de Navarra.